aquí de paso, pero que están aquí con la familia, jóvenes que supongo que tú tienes, los tienes cerca también, ¿no? Se acercan a, sí, se acercan a ti. Ellos están, al hilo de lo que comentabas hace unos instantes, ¿no? Se sienten bien integrados en Navarra, no, no hay, sí, problemas, sí, sí, como existía antes, ¿no?
Yo creo que ahora ya, por eso decía que gracias a Dios hemos ido evolucionando y entonces, bueno, pues no, no hay ya esa problemática que hubo, no muchos años atrás, pero sí, pues bueno, como todos, ellos tienden a juntarse también con los más afines o con los que más, como hacemos nosotros, pero ahora ya se vive con mucha más naturalidad y ellos están integrados perfectamente en sus colegios, en sus comunidades de vecinos, porque así como pues gran parte de la Guardia Civil conviven dentro del cuartel, que hay muchas viviendas de ellos, pero gran parte viven fuera.
Sí.
Y de los militares igual, ¿no? Entonces están la mayoría viviendo con nosotros. Entonces, uno, vamos, quiero decir, no es que tengas que notar especialmente nada, pero quiero decir que hay una convivencia natural, sí, y buena, ¿no?
Y, por ejemplo, las eucaristías. Normalmente tú tienes que celebrar eucaristías allí, tanto en un cuartel de Aizuain, por ejemplo, o la Guardia Civil te lo piden, o es de forma esporádica, ¿no?
Normalmente, antes, cuando había soldados de reemplazo, cuando había mili, cuando estaban, sí, cuando todavía tantísimos soldados allá, había todos los domingos, como en una parroquia propia, había todos los domingos la misa allá. Ahora, pues como obviamente el ejército se ha profesionalizado, pues hay muchos menos, y los fines de semana, por ejemplo, pues quedan lo que es la guardia, ¿no? Los de guardia. Claro. Con lo cual, habitualmente, pues se celebran con eucaristías pues los patronos, los distintos patronos, ¿no? De San Fernando, los especialistas, el San Juan Bosco, los santos, digamos, patronos, se celebran con una eucaristía. Si hay, por ejemplo, pues algún funeral o han ido muriendo pues familiares de algunos de ellos, cada X tiempo pues hacemos una misa funeral por todos ellos. O luego ya, digamos, en los bautizos, todo, también hay gente que opta por la parroquia castrense, ¿no?
Claro, pero dependes del arzobispado de aquí.
¿O no? Para lo que es el tema castrense, sí, el arzobispo, sí, castrense.
El arzobispo castrense que está en Madrid.
En Madrid. El arzobispo castrense, don Juan del Río, está en Madrid. La catedral castrense está en Madrid. El seminario castrense está en Madrid, que es un seminario además floreciente, ¿eh? Está en Madrid. Digamos, todo lo que es está en Madrid centralizado.
No. ¿Dentro de los militares hay, digamos, sacerdotes, o no es posible eso?
Sí, sí, lo he oído, lo he oído. Y de la Guardia Civil también.
También.
Sí, sí.
Vamos a centrarnos un poquito en los militares, puesto que, bueno, vivíamos el otro día, el pasado martes, esos terribles atentados en Bruselas, y me imagino que ellos, cuando sucede algo así, se ponen en alerta. Enseguida vamos a charlar sobre este asunto, pero antes vamos a dar un paso a la publicidad.
COPE Navarra.
Heredar no siempre es fácil. Familiares, notarios, pago de impuestos, cambio de titularidad en el catastro, inscribir los bienes en el registro, gestionar montañas de documentación.
Uf, qué pereza. Y es que además no tengo tiempo.
Déjalo en nuestras manos. Testamentos de Navarra. Llámanos al 610-401-836 o pásate por la calle Hermanos Imaz 6, primero A de Pamplona. Testamentos de Navarra. Para que no heredes un problema.
Para cada necesidad, una solución. Hanna Reformas.
Reforma integral de viviendas, planos y diseños en 3D.
Hanna Aislamientos.
Aislamiento térmico de viviendas.
Hanna Pinturas.
Eliminación de gotelé y alisado de paredes. Últimas tendencias decorativas.
Para su vivienda o comunidad de vecinos, Hanna Reformas.
Más información en el 948 10 50 60 o hannareformas.com.
La mañana. COPE Navarra. Estar informado.
Bueno, pues vamos a seguir charlando con César Magaña, el pater, el capellán castrense aquí en Navarra. Estaba yo comentándole el tema de los atentados del otro día en Bruselas y de cómo han vivido ese momento los militares aquí. Tú habrás podido estar cerca de ellos, ¿no? Porque cuando sucede algo de esto en Europa, tiene repercusión, como bien sabemos, España es Europa, en todas las regiones del antiguo continente, ¿no? Del viejo continente. Ellos, ¿cómo lo han vivido? Porque también de alguna manera les podía tocar de refilón, ¿no? El tema de la seguridad, ¿no?
Exactamente, sí. Bueno, en principio con mucha inquietud, como toda la población, aquí, bueno, se agradeció en cierta forma el que, por declaraciones del ministro ayer, se va a elevar a máxima categoría la seguridad en aeropuertos únicamente, con lo cual, porque si no también nos implica a nosotros, ¿no? Porque parece que al pillarnos lejos, que aquí en Navarra no, sin embargo, la seguridad afecta a todos y aquí en Navarra también. Entonces, la seguridad de momento se mantiene, ya se elevó los últimos atentados terroristas, pero ahora, de momento, pues con la lógica e inquietud, en principio no nos tocaría, no les tocaría movilizarse, pero sí la preocupación lógica por la seguridad aquí, entre nosotros, ¿no? Claro. Porque digamos que el movimiento islámico y todo esto no pasa solamente en Bruselas o en Madrid, sino que nos pudiera tocar a cualquiera aquí, con lo cual a lo mejor ni lo valoramos, pero la seguridad nuestra aquí depende en gran medida de ellos, ¿no?
Claro, porque nosotros estamos acostumbrados sobre todo, pues eso, a que no, a esa seguridad que nos da la Guardia Civil o nos da la Policía Nacional o en el caso también de Navarra, la Policía Foral, pero los militares, esos que vemos y que sabemos que están ahí en Aizuain, también están velando por nuestra seguridad, aunque no nos lo parezca, ¿no?
Exactamente, y están preparados para salir en nuestra defensa en cualquier situación eventual que pueda producirse. Uh-huh. Y para eso están allá día tras día preparándose.
Has mencionado que, bueno, todos sabemos el Regimiento América 66, creo que se llama así, ¿no? Han estado en, bueno, pues en zonas de guerra, ¿no? Y en zonas difíciles, ¿no? Del mundo. Me decías que se llevan al pater. ¿Tú has estado o no te ha tocado todavía?
No, todavía no me ha tocado.
Pero te tocará.
Puede, sí, sí. ¿Mm? Puede tocarme, sí.
Sí, porque, bueno, ellos también estarán, pues, dispuestos a cuando les manden, ¿no?
Exacto.
Sí. Ahí donde les digan, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Exactamente. De momento no me ha tocado.
¿Y cómo, o sea, ponte en el caso de que te toque?
Pues nos vamos.
Ya. Pero bueno, César, eso es, no sé, es una cosa difícil, ¿no?
Es
complicada.
Es difícil, pero bueno. Por un lado,
¿allí cuál sería tu papel? Porque no solo ayudar y acompañar a los militares que van contigo de aquí, sino me imagino que también, como sacerdote que eres, pues a la población de allí también te saldría el ayudar. No sé si tendrías manos para tanto, ¿no?
Sí, tampoco sé, sí, no he estado, pero tampoco creo que haya, porque claro, donde uno va, el contacto con la población es muy limitado. Porque vamos a situar, se va en situaciones de guerra,
sí.
Con lo cual el contacto es muy limitado. Pero en la medida que se puede, yo sí que sé que han estado pues cercanos a la población y tal. Pero en esas situaciones, además, en los que están los poquitos, dentro de los que son los pocos que van, se crea una situación como mucho más familiar y también la necesidad o la vivencia religiosa es mayor. Y hay como un mejor ambiente, ¿no? Con lo cual, mi labor también es mayor, más intensa, y con los de aquí, digamos, con los que van, pero y también en la medida que se puede con ellos. Pero yo digo, es más complicado porque es territorio de guerra, claro. Con lo cual es mucho más difícil el que uno pueda moverse con libertad y salir y estar como podríamos estar aquí tranquilamente, ¿no? Ahí es como más limitado los movimientos.
Bueno, pues esperemos que no te toque ir. En cualquier caso, aquí está César Magaña, el pater, el capellán castrense en Navarra, realizando su labor diariamente con los militares, como hemos escuchado, con la Guardia Civil y también con la Policía Nacional, y en su parroquia de San Nicolás.
Ahí
lo pueden encontrar nuestros
ahí
oyentes.
Estoy
y lo
a
pueden
vuestra disposición. Ver.
Muchísimas gracias, César, por haber estado hoy con nosotros.
Muchas gracias, Maite.
COPE Navarra.
Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. La saeta el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. Solo eres tú mi cantar, no puedo cantar.
del madero, sino el que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi
música en la voz de Joan Manuel Serrat y letra, pues, de Antonio Machado, esa saeta. Esas saetas que se oyen estos días en Andalucía, en esa gran cantidad de procesiones que tienen allí nuestros amigos del sur de España. Bueno, es una música de la Semana Santa, típica de esta época. Y nosotros ahora, pues, vamos a dedicarnos a hablar de literatura, además de novela histórica. Nuestro invitado va a charlar con Borja Centenera. No es otro que Carlos Auren Sanz, lo conocerán seguramente los que nos escuchan. Él, sobre todo, como digo, escribe, pues eso, novela histórica, es veterinario, pero le gusta la historia. Y evidentemente, pues un buen día decidió dedicarse a escribir novela histórica. La primera novela, si ustedes recuerdan, Banu Qasi, fue muy, muy leída y tuvo gran éxito, pero después han venido otras obras. De todo eso nos va a hablar, y sobre todo de su último libro, en esa entrevista que ahora mismo vamos a escuchar y que realiza nuestro compañero Borja Centenera a Carlos Auren Sanz.
La literatura aquí en la mañana de COPE Navarra, y hoy lo hacemos con un libro que realmente engancha desde la primera página y una gran propuesta que en este Jueves Santo les hacemos a todos ustedes para estos días de descanso. 7 años ha estado documentándose y escribiendo sobre Banu Qasi. Su trilogía ha supuesto una cierta revolución en el modo de entender a la España musulmana de finales del primer milenio. Tanto se documentó para escribir su conocida trilogía que los conocimientos adquiridos le podrían dar pie para escribir muchas más novelas históricas sobre este periodo de final del siglo X. Estamos hablando del escritor Carlos Auren Sanz, a quien hoy tenemos el gusto de tener en COPE Navarra y a quien ya le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, desde que en 2009 publicaste Banu Qasi, Los hijos de Casio, no has parado de escribir, pero si indagamos un poco en tu currículum vemos que eres veterinario.
Sí, la verdad es que esta otra actividad paralela tiene poco que ver con mi trabajo fundamental, ¿no? Pero bueno, yo supongo que es un poco esa necesidad que tenemos de cambiar de registro, de hacer algo completamente distinto a lo que uh-huh. a lo que ocupa la mayor parte de las horas del día. Y en mi caso, pues ha sido la literatura y esta época de la historia que desde el principio me ha atrapado, ¿no?
¿Y por qué, ya que lo mencionas, por qué el tema de la historia musulmana?
Bueno, pues esto surgió un poco por casualidad, como surgen estas cosas, en el momento en que se celebraba el 1200 aniversario de la fundación de mi ciudad natal, de Tudela. Uh-huh. Entonces, bueno, pues empezaron a caer en mis manos pues publicaciones que vieron la luz en aquel momento con aquel motivo, y bueno, pues empecé a descubrir una época que no conocíamos, conocíamos muy poco, una época fundamental de nuestra historia, y que bueno, pues en nuestros tiempos de instituto pues a veces pues igual pasábamos un poco por encima, ¿no? Toda la dominación musulmana, y bueno, pues descubrí en aquel momento personajes de un interés enorme, los propios líderes de la saga de los Banu Qasi, el Moro Muza, ¿no? Uh-huh. El protagonista de la trilogía, pues era un personaje desconocido que cuando empezabas a indagar sobre sus peripecias vitales, pues pues veías que tenía un interés enorme, ¿no? Entonces ahí surgió el interés de escribir sobre aquella figura. Ahí surgió la posibilidad de empezar a publicar esta trilogía. Y bueno, pues conforme vas profundizando y documentando la época, aquello de que conocer es querer, ¿no? Pues, sí. Vas entrando en un momento de la historia que resulta apasionante, un momento de esplendor en todos los sentidos, cultural, científico, pues que atrae mucho. Poco a poco, a lo largo de la trilogía, he ido desplazando la acción desde el norte, donde comienza en la zona del Ebro, a Córdoba, y bueno, pues en Córdoba me quedaba instalado porque bueno, pues el atractivo de la ciudad en aquel momento del califado es enorme, es indudable.
Sí, además parece que solo últimamente solo conocemos en el colegio pues poquita cosa de esta historia musulmana, la Alhambra, el Patio de Leones, y poco más se estudia.
Sí, así es, y yo recuerdo en mis tiempos de instituto que el tema del Islam era un tema de estos que tocaba a final de curso, y si daba tiempo se daba, y si no se pasaba por encima, ¿no? Y son 800 años de nuestra historia, ¿no? 800 años que han dejado una impronta fundamental en nuestra cultura, en nuestra manera de ser, en nuestro idioma, en nuestra tecnología en cuanto a agricultura, todo ese tipo de cosas, y bueno, pues tienen yo creo que debería ser una época reivindicada y mejor explicada a nuestros jóvenes, ¿no?
El libro que estamos hablando hoy, el último que has escrito, es Hasdai, el médico del califa, y nos cuentas la historia de algo que parece que falta mucho en la juventud de hoy en día, el interés por conocer todo lo que le rodea.
Bueno, pues sí, este es uno de esos personajes polifacéticos que bueno, pues que te atraen en cuanto entras en contacto con su figura. Es un personaje judío. En la trilogía todos los protagonistas eran musulmanes. La época y la historia que había contado estaba enfocada desde el punto de vista de los musulmanes, y me apetecía hacer algo, pero con un punto de vista diferente, el de un judío de aquella época. ¿Cómo tenía que vivir su vida diaria y su actividad profesional desde el punto de vista judío, de la convivencia, ¿no? entre judíos y los dominadores musulmanes de la sociedad? Y es un personaje que bueno, me permitía tratar todos los grandes temas que me apetecía tocar en una novela. Pues, como dices, esa pasión por el conocimiento, por el saber, el desarrollo científico de la época. El personaje es médico, el desarrollo de la medicina en aquel momento que fue espectacular. Son temas que a un novelista histórico le atraen mucho, le apasionan, y era un personaje que me daba pie a contar todas estas historias.
Lo mencionábamos antes, pero me gustaría hablar un poco de la sociedad del califato cordobés, que nos cuentas en tu libro. ¿Es algo que deberíamos de envidiar a nuestra sociedad actual? Porque ya lo decías, esa preparación cultural, tecnológica.
Bueno, en algunos aspectos sí, en otros evidentemente no. Estamos hablando de
claro, yo me refiero a la
estamos hablando del califato, es un gobierno despótico, un poder absoluto, nada que ver con una sociedad democrática como la que conocemos ahora, ¿no? Pero en el aspecto del desarrollo científico, el desarrollo cultural de la época, es un momento de brillantez absoluta de Córdoba, en un momento en que Europa estaba pasando un momento de cierta oscuridad cultural, ¿no? Sí. Córdoba surge ahí como un foco de atracción cultural, no solamente en el entorno europeo, sino en el entorno oriental. En aquel momento hay una cierta decadencia tanto en la cultura judía como musulmana por problemas políticos, problemas bélicos en Oriente, en la zona de Bagdad, Jerusalén, y bueno, los grandes maestros, los grandes pensadores, los grandes científicos descubren que Córdoba está en ebullición en aquel momento, y se sienten atraídos y llegan aquí al Andaluz muchos de estos personajes célebres, que van a ser la base, el germen de lo que después aconteció en Córdoba, esa eclosión, ¿no?, de la cultura de los grandes pensadores judíos, por ejemplo, de Maimónides y bueno, otros muchos, ¿no? El desarrollo de la medicina, el desarrollo de la literatura tanto musulmana como judía. Entonces es en esta época cuando se está gestando todo esto.
Hay una cosa que me gusta, es que conforme más estás hablando, más me apetece ya empezar a leer el libro, porque aquí nos ha llegado a los estudios hace bien poquito, y entre historias políticas que tenemos hoy aquí en Navarra no ha dado tiempo mucho a ojearlo, pero es que entran muchas ganas, ya solo escuchándote,
sí,
de abrirlo.
Sí, la verdad es que es una época que cuando la conoces apasiona. Además, los episodios conocidos de la vida de Hasdai tienen un interés enorme. Hay algunos que son incluso conocidos por otras novelas, pero la vida de Hasdai además tiene un aspecto que como novelista me interesaba especialmente, o me permitía hacer algo que quería hacer, que no he podido en las anteriores novelas, y es dar más cancha a la ficción. La parte de la infancia y de la juventud de Hasdai es muy desconocida, está en la penumbra, ¿no? Entonces, la primera parte de la novela transcurre durante esa infancia del personaje, y ahí pues me recreo en la ficción. Ahí es donde creo los grandes personajes de la novela, donde creo la trama que puede tener más interés para el lector, porque en una novela histórica no puedes hacer un tratado histórico, un ensayo, ¿no? Sí. Tienes que introducir elementos, esos elementos que provocan el interés del lector, los grandes sentimientos que bueno, pues que están en la mayoría de las novelas, ¿no? La pasión amorosa, el odio, el enconamiento, la amistad a prueba de todo. Entonces, esos personajes y esa trama que desarrollo en la ficción, en la primera parte de la novela, es la que luego traslado a la parte más conocida, a la parte pública de la vida de Hasdai, y bueno, pues incardinando esa trama entre los episodios ya que aparecen en las crónicas históricas de Hasdai.
¿Cómo fue este proceso de documentación para escribir,
bueno, pues,
no solo esta novela, sino otras más?
Sin duda, la documentación, una novela histórica, es la parte fundamental, la que ocupa la mayor parte del tiempo y del trabajo, ¿no? Estamos hablando de novelas en las que tienes que estar muy seguro de lo que estás diciendo, y en la que la descripción de la vida cotidiana, de todos los detalles de la trama que describes, pues tienen que ser minuciosos y exhaustivos, ¿no? Entonces ocupa la mayor parte. De hecho, en las primeras novelas de la trilogía, pues si el trabajo viene a costar pues unos 3 años una novela, pues dos son de documentación, de madurar esa documentación, de estructurar la trama, y luego la parte ya de propiamente de lo que es escribir la novela es ya un poco, digamos, vestir el santo, ¿no?
Sí.
Es la parte más agradecida, pero el trabajo está hecho antes.
Esta es la quinta obra que publica. Recopilamos aquí la trilogía de Banu Qasi, esa saga familiar que dominaron el Valle del Ebro en los siglos 9 y 10, y también La Puerta Pintada, que cambia radicalmente esa obra, porque la enfocas y la encuadras dentro de la guerra civil.
Sí, la guerra civil, la posguerra, era un poco por eso, por ese deseo. Después de 7 años de trabajo en la trilogía, necesitaba un cambio de registro, y bueno, pues surgió esta historia que enseguida me atrapó. Había empezado ya con la documentación de Hasdai, pero al surgir, además surgió de manera espontánea, creció muy deprisa, y fue una novela que bueno, los procesos se aceleraron pero muchísimo, ¿no? La escribí en 6 o 7 meses, estaba terminada, porque disfruté enormemente escribiendo La Puerta Pintada. Y bueno, hubo cierta reticencia por parte incluso de la editorial, que me decía: Carlos, tú ya estás un poco encuadrado como autor de novela histórica, tus lectores ya tienes seguidores, digamos, fieles, ¿no? Que igual los descolocas un poco al hacer este cambio de época, de tipo de novela, pues una novela de intriga, de asesinatos, sí, al final, ¿no? Con un trasfondo histórico de la guerra civil, ¿no? Pero bueno, pues al final la verdad es que La Puerta Pintada me está dando pues grandes satisfacciones, ese feedback que tienes con los lectores ahora a través de las redes sociales, está siendo especialmente intenso. Estoy teniendo una respuesta muy positiva de quienes leen esta novela. Y bueno, pues ahora, después de ese parón, de ese descanso, pues sí que he vuelto a retomar.
Descanso histórico.
He vuelto a retomar la novela histórica tal cual, con la historia de Hasdai, del médico.
¿Y te sorprende el éxito que estás teniendo?
Pues
¿En algún momento te pensaste que
jamás
ibas a tener este
éxito? Yo cuando empecé a escribir, escribí pues por hobby, ¿no? Por pasármelo bien y por entretenerme. En ningún momento pensaba ni siquiera publicar. Es muy difícil hoy día que una editorial grande se fije en ti. Y bueno, pues cuando Ediciones B decidió publicar, pues para mí fue, bueno, pues un momento de una satisfacción tremenda. Pero es que lo que ha venido después, como dices, es un poco un sueño, ¿no? Las buenas críticas que ha tenido, el buen funcionamiento comercial de las novelas, me sorprende día a día, ¿no? Cuando lees reseñas sobre tus novelas, pues muy entusiastas, ¿no? De gente que ya te llama, que está esperando la publicación de la siguiente novela. Había blogs, en este caso, con el lanzamiento de Hashtag, había, pues que te lo cuento a modo de anécdota, ¿no? Blogs literarios que habían colocado un reloj con los días y las horas que faltaban para que saliera el libro a la venta, ¿no? Esas cosas, joder, casi te abruman, ¿no? Sí. Porque, y bueno, es una responsabilidad grande. La primera novela no, porque tú lo escribes para ti y al final pues llega a publicarse, ¿no? Pero a partir de la segunda ya pues ya tienes unos plazos marcados y ya hay gente esperando la novela y el nivel de exigencia es grande y a ti mismo pues eso supone una responsabilidad añadida, ¿no?
Y ya para acabar te voy a hacer la pregunta del millón que algunos querrán escuchar. ¿Algún proyecto en mente?
Bueno, pues sí, siempre hay proyectos. Lo que pasa es que ahora pues está la novela recién salida, estamos en esa fase de promoción y yo mismo me he impuesto un pequeño parón, ¿no? Pero bueno, la cabeza no deja de funcionar y hay nuevos proyectos. No sé, yo veo que soy en ese sentido bastante, bastante inquieto y tengo de nuevo ganas de cambio. He escrito 4 novelas sobre el Andaluz. Y en esta yo creo que ya he terminado de contar lo que me apetecía contar. Y temo que si siguiera en esta época, es una época que conozco bien. Yo digo que ahora mismo, después de tantos años de documentación de esta época, cierro los ojos y veo la Córdoba musulmana, ¿no? Y paseo con la imaginación por allí. Pero corro el riesgo de que si sigo instalado en esta época pueda incurrir ya en la repetición y en... Yo creo que lo que de verdad quería contar ya lo he contado, entonces ahora creo que emprenderé un cambio de época pues como un poco de reto intelectual también, ¿no? Para mí mismo.
Bueno, pues ya lo han oído todos ustedes, aquellos que estén esta Semana Santa de viaje por Andalucía y en concreto en Córdoba siempre tienen una buena propuesta, no solo de guía de viaje, sino también una buena guía literaria para conocer el antiguo Al-Ándalus. Ya lo saben, recuerden, Hasdai, el médico del califa, de Carlos Aurensant, de Ediciones B. Carlos, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y vamos, estaremos atentos de la siguiente publicación que tengas.
Muy bien, perfecto. Un saludo. COPE Navarra.
Patatas Marinas patrocina La Buena Noticia.
La mañana. COPE Navarra. Estar informado.
Y protagonista de esta buena noticia hoy es el Orfeón Pamplonés, que va a actuar mañana viernes junto a la Orquesta de Cadaqués en el Centro de Congresos de Andorra la Vella, donde interpretará su tercer Requiem de Mozart de la temporada, después de interpretar esta obra en Baluarte y también en Tafalla en las últimas semanas. El concierto será a las 9:30 de la noche y se enmarca dentro de la temporada musical Morabank de Andorra. Contará con el maestro Gian Andrea Noseda, director titular de la Orquesta de Cadaqués. Se trata de la primera vez que el Orfeón actúa junto con esta orquesta. Está especializada en repertorio clásico y con Noseda, uno de los principales directores de su generación. En marzo terminará para el Orfeón con un concierto el próximo jueves 31, en esta ocasión con su coro juvenil que dirige Juan Gainza. Interpretará la zarzuela La Tempranica, tanto el día 31 como el 1 de abril, dentro de los conciertos del ciclo de la Orquesta Sinfónica de Navarra en Baluarte. También en Baluarte, los días 14 y 16 de abril, el Orfeón interpretará Nabucco de Verdi, dentro de la temporada del auditorio, antes de viajar a Madrid para interpretar en el mes de mayo Alexander Nevsky de Prokofiev en el Auditorio Nacional junto con la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo.
Disfruta del sabor único y extra crujiente de las exclusivas patatas fritas marinas.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno. Las elaboramos lentamente con sal marina de Formentera, siguiendo nuestra receta tradicional. Prueba las 3 variedades: sal marina, aceite de oliva y vinagre balsámico y pimienta. Y enamórate de su intenso sabor.
Elige lo mejor. Elige patatas fritas marinas.
Síguenos en Twitter y Facebook y disfruta del espíritu del Mediterráneo.
Venta especial en Devoré. Descubre el mayor surtido para decorar tu hogar en Devoré. Fundas nórdicas, colchas, toallas, cortinas, alfombras y rellenos nórdicos de primera calidad en medidas especiales. Devoré, en Arrieta 27, últimos días de venta especial. ¡Te esperamos!
Quiero contarles una noticia que la verdad es que da muchísimo coraje, da muchísima rabia, da muchísima pena que sucedan cosas como esta. Ha sido detenida en Pamplona por maltrato animal por parte de la policía foral un vecino de Pamplona de 38 años como presunto autor de un delito de maltrato y abandono de animal doméstico cometido sobre dos perros que tenía a su cargo. Asimismo ha sido imputada una mujer de 21 años, vecina también de la capital navarra, propietaria de uno de los perros. Uno de esos perros apareció muerto y el otro había sobrevivido comiéndoselo.